Etorri kasakatxanera. Saludos a todos y a todas las que nos escucháis por las ondas de Alabedi desde Araba y a los que lo hacéis desde Vizcaya por medio de la 97.7 Erratia. Y como no, nunca nos olvidamos de todas las que nos escucháis desde cualquier rinconcito del mundo a través de internet, en el streaming de www.alabedi.eu o en la página https://lagoitamasaspirratia.info. Pues eso, que comienza Casa Cachán, este programa que emitimos todos los martes en directo, pues de 9:30 a 11 de la noche, y que como sabéis repetimos los domingos a la mañana a las 11:30. Esta noche, pues bueno, por aquí estamos poquitos, pero vienen un montón de historias que traeros a los micrófonos. Historias, viajes, música, de todo. Gabón, Raúl, ¿qué tendremos esta noche?
Gabón, Gabón Gustio. Y pues nada, esta noche comenzaremos charlando con Laura Martínez. Laura Martínez es una madrileña, viajera y escritora, amante del deporte y una empedernida aventurera, que ha viajado durante muchos años, primero con la mochila al hombro y después pues a lomos de su bicicleta. ¿Y la segunda parte que tendremos en las ondas?
Pues sí, es cierto, es que habrá segunda parte y muy apetitosa porque, bueno, contactaremos con los guechotarras Cristina e Íñigo, que nos contarán su modo de viajar de forma autónoma, pues haciendo autostop, lo que es conocido popularmente como dedo, y con la tienda de campaña a cuestas, bueno, pues una especie de do it yourself o háztelo tú mismo, pero en formato viaje. Y ya se nos están poniendo los dientes largos, así que bueno, vamos a ir con la entrada musical, Raúl, que tenemos para esta noche como banda sonora original.
Pues para esto, si estas viajeras que viajan tanto y que no vamos a hablar solamente de un lugar, pues es más complicado. Así que bueno, pues lo vamos a hacer esta noche de la mano de Enric Montefusco, que acaba de sacar su segundo disco en solitario, el que fuera, bueno, pues miembro de Stanley Till, la banda de hardcore Stanley Till. Pues bueno, lleva ya un par de discos en solitario. Este último se titula Diagonal y pues en él hace, bueno, aparece expresada su compromiso con una serie de valores que sobre todo cuando viajamos los tenemos tan a mano, luego que los vemos más de cerca y que cuando estamos en el día a día los perdemos un poco, o eso es lo que nos ocurre y lo que nos cuenta aquí Enric Montefusco. Vamos a escuchar el tema que abre el disco, Diagonal, que se titula ¿Quién abre camino?, por Enric Montefusco.
Sin patria, sin rey, sin sombra, sin techo, sin lobos que digan digan si tengo derecho, sin rumbo ni asfalto, peaje ni encaje, sin premio, sin precio, quiero ser salvaje. La oscuridad me da miedo, soltar la mano me da miedo, quien abre camino no tiene quien le dé consuelo. Mi certeza, no quiero un jardín, solo campo y maleza, sin foco, sin flash, sin astro ni estrella, sin fe en la luz que viene de fuera. La oscuridad me da miedo, soltar la mano me da miedo, quien abre
Acostumbramos en nuestras entrevistas a hablar de proyectos, pero en el caso de nuestra invitada esta noche nos resulta complicado porque acumula un montón de vicisitudes distintas a lo largo de un porrón de años moviéndose sin un destino fijo. Laura Martínez es madrileña, viajera, escritora, amante del deporte, bueno, y una empedernida aventurera. Durante casi 10 años viajó y vivió en muchos y diferentes países dedicándose a un sinfín de curiosas e inesperadas procesiones. Y fue mientras estaba en Nepal que conoció a Aitor y decidió cambiar los planes que tenía, comenzar un nuevo proyecto de viaje en bicicleta, que al principio era desde Nepal hasta la península, pero que se alargó bastante, bastante más. Laura se describe como nómada que recorre el mundo sin planes fijos, sin limitación de tiempo, a esa velocidad con la que uno se puede oler, sentir, ver y vivir más plenamente el lugar por el que transita. Y creo que la tenemos al otro lado del teléfono. Gabón, Laura, ongi etorri kasakatxanera.
Gabón, ¿qué tal? ¿Cómo va?
Aquí estamos. Deseosos de escuchar tu historia y tus viajes. Oye, lo comentábamos al principio, pues tú no empezaste de la noche a la mañana decidiendo que querías viajar, pero el caso es que te has tirado bastantes años de tu vida viajando, no sé. Viendo, echando la vista atrás, ¿cómo recuerdas tu primer viaje largo, que tus primeros pinitos en esto del viaje?
Pues, yo es que casi que salté y hice el pino puente, porque realmente eso era, siempre digo, ¿no? En el 2000, si os acordáis, pues, o por lo menos en mi círculo, que era muy reducido, o sea, con muy pocas miras así a los mundos de fuera, cuando uno quería hacer una aventurilla, pues iba en el verano a aprender inglés a Inglaterra. Era muy facilito y gente lo hacía y fue como, bueno, de tener un trabajo bien, una vida bien, todo pues como un éxito, lo que se considera aquí, pues todo va bien, la vida. Pero yo tenía esa cosilla de querer hacer algo más, algo no me faltaba, pero sí que yo sabía que tenía que haber más sabores en la vida. No podía hacer eso solo y ya. Entonces, bueno, pues me voy. Me fui a Edimburgo para 3 meses y ya nunca más volví realmente. Los 3 meses se convirtieron en un año y el año pues ya aprendí pues todo eso, ¿no? Que lo facilito que era, que todos los miedos y todas las cosas que tenía en la cabeza luego pues no habían sucedido, eran jaleos mentales de los antes, de esos momentos de antes de hacer las cosas. Y como que me engrandecí un poco y bueno, pues ya de ahí no paré. Me fui a Canarias, viví en Cabo Verde. Luego me puse, daba clases en gimnasios y luego ya me puse a hacer espectáculo de calle y aquello ya fue la puerta abierta a la, mucha más libertad de movimientos.
O sea que eso dio vida, dio paso, ¿no? A casi esos 10 años que comentábamos al principio de, bueno, de viaje en solitario, ¿no? Moviéndote con la mochila al hombro.
Eso es, eso es. Todos esos años de dar clase en gimnasios, pues sí que iba a un sitio y me quedaba hasta que sentía que ya como que lo había quemado, como que ya quería moverme a otro y solía ser un año. Pero luego lo que ya empezó a ser espectáculo de calle, pues sí que ya me dio la oportunidad de todo el campo abierto, echarse la mochila y decir, bueno, pues a recorrer Europa. Y recorrí bastante. Luego ya en una de esas vueltas a Canarias, que era como mi base, el punto de salida y de vuelta era allí en Canarias siempre, pues acabé yendo a India por la boda de un amigo y como me dicen los amigos de las islas, me dicen, tía, te fuiste a una boda hace 11 años y ya no has vuelto. y es que sí, fui a la boda, me quedé en India un tiempito y fue allí que conocí a Aitor al ir a sacarme el visado pues para renovarlo, para estar más, porque iba a una escuela con un maestro japonés. Y estaba allí encantada de la vida, me quería quedar más tiempo. Y en ese ir a por el visado, pues, carambolas del destino, me encontré a Aitor, estuvimos en el mismo hostel, en el mismo como hotelillo, por unos días con unos amigos, nos fuimos a hacer una aventura, y en esos días escuchándole sus aventuras, llevaba un año y medio ya en bici, venía de recorrerse el Tíbet en solitario, y eso, saltándose los controles de policía chinos, porque estaba prohibido. Y contaba unas aventuras y decía, madre mía, ¿no? Y bueno, pues de ahí salió la idea de arrancar juntos en lo que iba a ser Nepal-Euskal Herria, porque no iba a ser nada más que eso en un principio.
Claro, eso se pasa muy rápido, pero bueno, todos esos años hasta que te subiste a lomos de la bicicleta con Aitor, pues me imagino, no sé qué recuerdos tienes, qué aprendiste en todos aquellos años, tanto a nivel, no ya, bueno, a nivel viajero y a nivel de cualquier ámbito, no sé, de idiomas, de conocimiento, conocer a gente, no, supongo que son muchos años en los que aún saliendo solo por Europa, bueno, Europa da para mucho también.
Sí, sí, incluso en esos años viví un año de ellos en Cabo Verde, en estas islas africanas. Sí, yo creo que lo primero que se me rompieron fueron como las barreras que me marcaban un mundo muy limitado, como casi un carril de ida y vuelta, poco más. Y un cruce de vez en cuando, pero no, al final volvía todo a la misma calle. Y se me expandieron las miras, me di cuenta de cuántas posibilidades hay para ser realizadas. Luego cuesta el hacerlas, pero la posibilidad está ahí. Y me di cuenta también eso de que los miedos eran más míos mentales que reales. Y yo creo que fue sobre todo eso, el trabajo con los miedos, el empezar a ir hacia ellos, bueno, aunque el miedo me está hablando y me está diciendo que me calle, o sea, que me pare, pues decirle, bueno, vente conmigo, tío, vámonos juntos.
Sí, sí.
Pero que pararme no me voy a parar, ¿no? También un descubrir esa voz interna, o bueno, descubrir, empezar a escucharla más y convertirla en la guía, decidir que cambiaba. Quitar al jefe, que era la cabeza y la lógica y todo lo que me habían enseñado y contado, quitarle del medio y un golpe de estado y empezar a escuchar simplemente ya a esa voz interna de las entrañas, esa intuición, eso que se llama de tantas formas, pero bueno, creo que todos sabemos de qué hablo, y que sea eso, y sigue siendo lo que lleva el timón de mi vida, y ya está.
No cabe duda. Y comentábamos que, bueno, en esos conocimientos adquiridos, pues no sé, también ¿cuántos idiomas o cuántos formas de pensar diferentes te acercaste, ¿no? Pues me imagino que el portugués, el inglés, eso también te abre un mundo también, ¿no? Los idiomas y las diferentes gentes y culturas que vas conociendo, ¿no? A lo largo de los viajes.
Sí, realmente en esos primeros, antes de la bici, pues fue el inglés un poco, pero ya ves, yo me fui a Inglaterra y sabía decir hola, qué tal y gracias, nada más. Y claro, al principio me puse a limpiar en un bar hindú, porque nadie más se fiaba de que yo me fuera a enterar ni de qué me iban a mandar a hacer. Y aprendí inglés en Escocia con hindúes. Tú imagínate el remix que yo tenía y la calidad de mi inglés era nefasta. Y con eso me fui manejando. Luego ya, bueno, Cabo Verde, pues sí, el portugués. Pero sí que lo que vas viendo, lo que fui viendo es que se necesita menos de lo que parece para hacer las cosas. En cuanto a cualquier cosa, pues desde el idioma, porque luego incluso todos estos años que hemos viajado, Aitor y yo, pues tenemos un inglés muy básico y muy simple. Si nos oyes hablar, no te crees que hemos andado por ahí. Uh-huh. Y es que te das cuenta que normalmente en el mundo, aparte de los países que el inglés es primera lengua, por supuesto, la gente habla el mismo inglés que aquí, muy, muy básico. Entonces, lo que normalmente he intentado hacer siempre, y en la bici, y antes y después, es si entro en un país, pues intentar aprender palabras en su idioma, las mezclas con el poco inglés que sabes, y sobre todo son los signos. Uh-huh. Y luego descubres, cuanto menos conoces el idioma, más descubres que hay una comunicación, y que quizá es la más importante, aunque hables el mismo idioma, que es la no verbal, que son los signos, que es poner tu atención en la otra persona que tienes enfrente y observarla, ver dónde está mirando, los gestos, las manos, todo eso te está dando información de qué quiere, de qué te quiere decir, y entonces como que esa percepción de todo eso otro se desarrolla mucho más, y además es muy divertido. Se pasa muy bien cuando no sabes el idioma.
no sé, en aquella época parece, por lo que cuentas, que te dejabas llevar un poco más por el momento, ¿no? No sé, igual tenías ya, ¿no? Un poco, sí, cambio de chip de que querías, de que tu proyecto y tal iba a ser viajar por el mundo y moverte por de un lado a otro, ¿no? Pero como comentabas, yo creo que eso vino más en Nepal, quizá, ¿no? Y cuando, bueno, decidisteis hacer ese proyecto. No sé si, corrígeme, si me equivoco.
Sí, totalmente.
¿Y la idea, cómo surgió de venir desde Nepal hasta Euskal Herria, como comentabas? ¿Por qué lo decidisteis en esa dirección? ¿O había algún otro motivo? ¿O queríais volver a casa?
Realmente Aitor ya volvía, porque él había planeado un viaje de un año que luego se extendió a dos, y él ya pues volvía para casa para seguir esa vida que llaman normal. Y bueno, pues yo fue como unirme a su viaje y probar lo que era un viaje en bici con esa ruta que él ya tenía trazada. Para mí fue un tomar, como ese tren que ya pasaba en una dirección ya fija.
Claro.
Pero sí que eso, luego... cuando ya salimos de India, o sea, Nepal, India, Pakistán, China, y nos metimos en los Tanes, en Samarcanda, en Uzbekistán, pues conocimos a Daisuke, un japonés conocido así en el mundillo nuestro de cicloaventureros, que llevaba 10 años por esos entonces y iba volviendo ya a Japón. Y allí en un desayuno, igual de nuevo, en el mismo hotelillo, ahí caímos. Y desayunando juntos, pues nos contaba de dónde venía, sus aventuras y ya nosotros lo que habíamos vivido, que ya nos estaba encantando, pues nos hablaba de África y es que África nos hacía los ojos chiribitas. Sí. Y allí mismo, en ese mismo desayuno, fue que cambió todo. Fue allí. Él contándonos aquello, mirarnos uno a otro y decir, joder, vamos. Echar un poco de cuentas así, si yo vivía, tenía una caravana en Canarias, bueno, si vendo la caravana ya puedo sacar algo. Aitor tenía un piso que estaba comprando. Uh-huh. Venga, sacamos el mapa del mundo allí y vimos cómo y de qué manera, y la información típica, ¿no? Pues visados y tal. Y allí fue que cambió todo. Sí. Porque fue el dejar de volver, el dejar que el viaje tuviera un punto final o tuviera una fecha límite. Y fue el que la vida de repente es el viaje y solo vas. Uh-huh.
Sin billete de vuelta.
Totalmente.
Oye, y el cambio de, bueno, pues de viajar en solitario a viajar en bicicleta, ¿qué tal lo llevaste? Bueno, tú eras deportista de antemano, me imagino que eso ayudaría, pero bueno, siempre es un cambio, ¿no?
Sí, sí, además creo que me pilló en el punto de menos de estar en fatal de forma, vamos, exagerado comparado con el resto de mi vida. Y fue tan sabroso, es tan sabroso viajar en bicicleta, te da tanto, estás tanto en el sitio por el que pasas, tienes tanto contacto con la gente, lo hueles, lo ves, lo sientes, estás en el mundo. Y el viajar así de despacio, ese cambio de ir en autobús o en trenes y a la libertad total de la bici, en la que tú haces tu camino, en la que tú paras cuando quieres, en la que es como que el mundo es tuyo, ¿no? Un poco, aunque vas despacio. Eso fue como una explosión de, pues eso, de libertad, de unas sensaciones maravillosas. Y todo lo que tenía, pues de duro, de que el cuerpo se va haciendo, las piernas y el ritmo, se quedaba chiquitito, chiquitito al final del día cuando echabas cuentas de cómo había ido. El estar fuera, el acampar por las noches, el estar en contacto, viviendo ahí fuera en el mundo, ¿no? En la tierra, con la gente. Eso es una maravilla.
Oye, vosotros, bueno, pues después de aquello os habéis ido, como dices, moviendo pues de Europa, o sea, hacia Europa, luego África, América también, bueno, pues por todos los continentes, ¿no? Como quien dice, casi todos. El que más os ha dejado, siempre solemos preguntar, porque cada uno tiene su continente preferido o su zona del mundo preferido. En vuestro caso, hablas de África, no sé si es África o... Y si es así, ¿por qué?
África, bueno, sí, África marcó muchísimo, porque fue duro, es muy dura, y te pide que saques un nuevo tú. Yo creo que diferentes culturas te hacen que saques diferentes túes, porque te limitan o porque te ofrecen o porque la forma de vida allí o de relación social es una y te tienes que adaptar. Tienes que ser muy camaleónico para moverte por el mundo y fluir con el sitio en el que estás. Y bueno, África es tierra, ¿no? Es dura, pero los animales, el verlos libres, el tener contacto con esas gentes que viven, algunos, pues como en la edad de piedra, totalmente diferente a todo lo que tú nunca has llegado ni poder imaginar. La tierra, para mí África fue más lo que es el continente en sí, la tierra, las gentes, todo eso fue impresionante.
¿Dirías entonces que es tu época de viaje preferida? O quizá destacarías algún otro.
No sabría decir, porque es como un todo, es tan diferente unos de otros que casi no los puedo comparar. Porque este viaje, muchas veces cuando pregunta a la gente por cosas, dices, jo, es que no sé qué contestarte, porque realmente el viaje no es uno. Se transforma según el mundo alrededor, se transforma, porque viviendo en bici dependes totalmente de si hace viento o llueve, de si hay un río o no hay río, de si estás en un desierto o en un bosque. Entonces son como muchos viajes metidos en uno.
Claro.
Y igual que... cuando pienso en un sitio digo, no, me quedo con aquel, me quedo con los Himalayas, me quedo con Mongolia. Pero si ahora pienso en África digo, no, claro que sí, en África. Yo es que creo que me quedo con todo. Es que es la sensación esta, después de haber viajado tanto, es como difícil. De unidad, en el sentido de que el mundo es una cosa. Uh-huh. Sí, hay fronteras, hay países, hay diferencias, pero lo que yo más siento ahora es como... que el mundo es una cosa y me quedo con todo él entero.
Ajá. Aventuras y anécdotas tendréis un sinfín, pero yo siempre me acuerdo de una que os escuché en una charla vuestra, pues enfrentándoos a leones. Sí. No sé si te acordarás tú de aquella historia.
Sí, esa no se olvida, no se olvida nunca.
Como para olvidarla, ¿verdad?
Sí. Gracias a la vida no fue enfrentarnos, porque no hubiéramos hecho nada, vamos. Pero fue eso, estábamos acampados en Namibia, en el norte de Namibia, ya casi en Angola, y nos fuimos, cruzamos Namibia, como cruzamos todos los países, pues nos intentamos ir fuera de la ruta fácil, porque es por la que pasa la mayoría de la gente, o pues eso, por la ruta turística. Entonces nos metimos por caminos y senderos, nos fuimos para allá, para Damaralán, y allá pues en un acampamos ese día en un sitio maravilloso, porque era el típico documental de la 2 africano, con las jirafas, las cebras, allí no faltaba nada, vamos, y venga, acampamos hoy aquí, pusimos la mosquitera además, y allí pues echamos la noche, cocinamos, y en mitad de la noche, ya dormidos, nos visitó una hiena. Nos pegó un buen susto, pero bueno, ella también se asustó y se acabó largando. Uh-huh. Pero ahí estábamos despiertos por el tema de la hiena, comentándolo, y fue que oímos los leones, muy lejos, pero bueno, ostras, leones. Uh-huh. Y durante 3 horas, pues fue ir escuchando cómo se iban acercando más y más. Y cada vez estaban más cerca, y cada vez estaban más cerca. Y claro, pues son 3 horas que se hacen como 3 años, pero a la vez como un segundo. El tiempo desaparece, todo desaparece, y fue empezar a intentar recordar qué no hay que hacer, sobre todo, qué hay que hacer, qué no, y ver, pues eso, teníamos una opinel chiquitita, no teníamos nada para defendernos, no podíamos salir, era de noche, no veíamos tampoco. También no se nos ocurría salir, porque con un león lo peor que puedes hacer es que te vea ahí en movimiento, porque entonces te ataca seguro. Sabíamos que nos teníamos que quedar allí dentro. Pero esta sensación de impotencia, de ser nada, y de que vienen, y de que en un momento llegó en que estaban los leones alrededor de la tienda. Había seguro 3, porque oíamos uno a la derecha, otro a la izquierda, y otro estaba ahí en un ladito olisqueando y haciendo un círculo alrededor de la tienda, pues oliéndonos, claro, y supongo pues intentando encontrar la forma de meternos mano, de entrar ahí dentro. Y pues suena, es difícil de poner en palabras.
Sí, lo que ahora suena gracioso por una parte, pero en su momento tuvo que sonar a pesadilla estar dentro de esa tienda de campaña.
Se me acelera el corazón cuando lo recuerdo, como que entra calor así en el cuerpo.
No, la verdad que suena bastante situación peliaguda, pero bueno, pues oye, salisteis de aquella como salisteis de muchas, y bueno, volviendo un poco pues eso, al viaje en bicicleta, también te queríamos preguntar, pues que bueno, tanto tú como Aitor, ¿no? Por lo que tenemos oído, sois bastante talibanes en la forma de viajar en bici, ¿no? Que sí. Parece que una vez que te subiste a la bici ya no te querías bajar, sí. Y que siempre, bueno, pues priorizáis el viaje en bicicleta en contra de, bueno, pues aparcando, ¿no? Arrinconando otras formas de viajar, otros. ¿Es así o por qué lo lleváis tan a rajatabla? Porque no suele ser lo habitual, ¿no?
Sí, es así. Y el por qué, no sé, será por cabezonería. Yo a veces decía, es que Aitor es vasco, tío. Y además es vasco, de las montañas. Y ¿a quién se le ocurre irse con un vasco por ese viaje en bicicleta? Te va a reventar. No, pero realmente era algo que Aitor tenía como por ley, como no me bajo de la bici, voy en bici, y si físicamente es posible, aunque tenga que tardar 3 días más, si se puede hacer, yo lo hago, aunque sea empujando la bici. Entonces yo me uní a su viaje y me uní a... Bueno, el viaje se transformó al unirme yo, se convirtió en nuestro viaje, pero hay cosas que se mantuvieron. Uh-huh. Y esa fue una. Uh-huh. Al principio me costaba y me entraban mosqueos y decía, al próximo camión, me decía a mí misma, no, al próximo lo paro, me bajo, lo paro, te espero en el siguiente puerto cuando estás reventado, que ya no puedes más y que te queda todavía no sé cuántos kilómetros de subida con la bici que pesa horrores. Uh-huh. Pero nunca al final, ahí hay una, quizás será que los dos somos personas de que nos gustan los retos, nos gusta superarnos a nosotros mismos, nos gusta llegar a ese límite que parece que no puedes más y ver qué pasa, qué hay al otro lado. Y porque lo hemos hecho ya a lo largo de nuestra vida sabemos la satisfacción que genera el superarte, el superar un obstáculo gordo, el no quedarte enseguida así y decir, bueno, venga, me subo a lo que sea porque hace mucho frío, porque la bici pesa o porque hoy no tengo ganas. Uh-huh. No sabe rico eso. Yo creo que tienes que estar hecho de un material para entender eso o para compartir eso, pero los dos lo estamos, entonces ahí congeniamos muy bien. Uh-huh. Y sí que hemos sido extremistas al máximo, no hemos cogido nada a no ser que hubiera un mar delante y no hubiera manera de hacerlo de otra forma.
Ahí me imagino que, o sea, mar delante no sé, pero nieve por la que habréis ciclado y bueno, pues todo tipo de situaciones, terrenos y bueno, y estados meteorológicos, pues me imagino
todo
que
tipo.
Todo tipo, ¿verdad?
Todo tipo,
al final
increíble.
Se convierte casi en un reto, ¿no? El tirar para adelante sin bajarse de la bici, ¿no?
Sí, echarse así al mundo y recorrer zonas, bueno, hay zonas que son más facilitas, ¿no? Y puedes, como decimos, ir mirando el paisaje, porque el asfalto es bueno, pero cuando te metes, pues eso, en África, te vas a Mongolia, te metes en la selva de Sulawesi o te cruzas, yo qué sé, las Cardamomo, ahí ya no, ahí ya la cosa se pone de otro color. Pero lo que esos sitios tan extremos y remotos, a los que tan poca gente llega, por eso, por la dureza, lo que te ofrecen, pues es... No hay comparación con ningún otro lugar. La gente que encuentras ahí está más pura en el sentido de que no recibe tanto turista. No te ve como un monedero lleno de dinero o todas esas cosas que el turismo genera, ¿no? El turismo un poco corrompe ciertas humanidades o, no sé, empobrece, yo creo. Enriquece y empobrece. Entonces esos lugares así, pues, a nosotros es que... Nos encantan, son casi lo que vamos buscando. Y cuantos más años de viaje, más hemos tirado hacia pedalear en sitios así. Y ya había sitios en que en ese país, bueno, el sitio turístico, pues ni siquiera hemos... Sabiendo que era bonito, si es turístico es porque hay algo bonito que ver, pero ya ni siquiera pasábamos.
Uh-huh. Y sobre eso os iba a preguntar también, te iba a preguntar, Laura, el turismo, bueno, pues como decías, corrompe, y eso, ¿cómo lo veis vosotros? Porque cierto es que el viaje en bicicleta es bonito, pero se ha convertido también un poco en algunas zonas en un estilo de viaje masificado, ¿no? O sea, el viaje se ha disparado, ¿no? Se ha casi puesto de moda el viajar en bicicleta. Eso vosotros, bueno, pues ¿cómo lo lleváis?
Pues sí que ha cambiado muchísimo desde que empezamos hasta ahora, no lo podíamos creer. Y además ciertos tipos de viaje, pues viaje mucho más rápido en el que se quieren conseguir países, kilómetros, fotos, más que la vivencia en sí. Lo que hemos percibido en mucha de la gente que de repente nos hemos encontrado era otro tipo de gente, era una gente que sale a viajar que es nueva. Que antes nosotros ni uno ni otro habíamos visto ese tipo de gente viajando. Quizá nuestra teoría es por internet, porque hoy en día puedes encontrar más información y crearte pues más seguridades, y hoy se echa ahí al ruedo gente que antes se quedaba en casa porque le daba miedo. Y está muy bien, yo me alegro mucho por un lado, pero por otro decíamos, ¿sabes qué? Pues ya nosotros nos volvemos. Ahora que todo el mundo sale, nosotros nos recogemos, porque sí que es algo que... Es que es eso, el turismo genera eso, la persona... Hay de todo, hay comportamientos... La verdad que nos da tristeza, nos pone triste llegar a un sitio y ver que el local ya no te recibe con el corazón abierto, ya no hay esa hospitalidad, ya no hay un encuentro de igual a igual, horizontal... Ya hay un interés. Es empobrece el viaje. Para nosotros.
Sí, transforma también el mundo a veces, para bien o para mal, ¿verdad?
Sí.
Oye, Laura, te quería. Bueno, pues no podemos, luego tenemos en agenda mención a tu charla de mañana, ¿no? Pues porque, bueno, con el motivo de la Semana de Bicicleta estás invitada a ofrecer tu proyección bajo el título El Mundo es mi Casa. La comentaremos luego, que es a las 8 en el Centro Cívico Aldave, pero queríamos que nos hicieras, bueno, pues un poco presentación, ¿no? Porque creo que es una proyección bastante especial, claro, resumir 10 años en los que os habéis tirado viajando por el mundo, y de los que tú ya venías, otros 10 de viaje en la mochila, pues bueno, no tiene que ser fácil. No sé cómo la tienes estructurada y qué lugares presentas en esa proyección.
Pues la he llamado Rincones del Mundo, y lo que hago es, la divido en espacios más bien, pues desiertos, selvas, montañas, y yo creo que ya no se me olvida nada, lo mismo sí, pero bueno, algo así. Entonces pues desiertos, y saco desiertos del mundo, realmente para explicar cómo se viaja en bici en esos sitios tan extremos, qué sucede en esos sitios, qué sucede en las montañas, pues el frío, la altitud. Pues para explicar el frío saco Tayikistán, para explicar la altitud, pues la Ladakh y toda esa zona. Entonces así, comentando cómo es un viaje en bicicleta, voy sacando ejemplos del mundo como de una bolsa, ¿no? De los recuerdos, pues un poquito de aquí, un poquito de allá.
Suena muy bien, y invitamos a todos los oyentes de Casa Cachana que se pasen por Aldave mañana a las 8, que merecerá la pena. Pero bueno, también tenemos que hablar de otro de tus proyectos, que ha sido escribir un libro, ¿no? sobre tu viaje. Cuéntanos, ¿cómo se titula el libro y cómo, en qué consiste la historia que has plasmado, el relato que has plasmado en ese libro, y cómo lo se puede adquirir?
Pues el libro se llama El mundo es mi casa. Eso, que más que un título, es realmente una sensación. He repetido tantas veces esta frase, o he tenido tantas veces esta sensación dentro, que no podía haber otro título que ese. Y realmente, bueno, el libro es de los tres primeros años de viaje, todo eso que recorrimos, ese cambio, luego Irán, los países árabes y toda África, y el fin, pues como la vuelta a España, como fue, porque fue así de golpe, y sopetón. Entonces, ¿qué pasó ahí? Son esos tres años y ya me salieron 499 páginas. Ya dije, bueno, esto es un bonito fin, porque a la gente siempre le interesa cómo es que uno arranca de una vida normal a eso, y cómo es que uno vuelve y qué pasa cuando vuelves. Pues ahí quedaban respondidas esas dos preguntas, y toda esa experiencia muy intensa de los tres primeros años fueron muy, muy intensos, y ahí queda eso. Cada capítulo es un país, tiene fotos en color, y realmente está sacado. Yo siempre he escrito desde pequeña. Tenía todos aquellos libros con el candadito, el típico libro rosa, y tú llevabas la llave colgando así de
esos
la mano.
Diarios.
Y el típico diario. Desde pequeña siempre escribí. Entonces, pues, el libro está sacado de los diarios de viaje que iba escribiendo cada día. A veces se saltaba uno, pero al tercer día ya escribía todo. Entonces, de ahí, pues, los cogí todos y saqué historias. Entonces, las coloqué para plasmarlas en el libro. Entonces es más bien, pues eso, un diario de viaje que no sabría cómo calificar, porque habla de viaje, habla de bici, pero habla de gentes. A veces no habla de nosotros, habla de la historia de una persona que fue muy interesante y encontramos en el camino. Entonces es un libro que se va transformando, no es solo bici, no es solo viaje, no es solo historia de un país, es un poco todo junto.
¿Y dónde se puede adquirir, Laura? Cuéntanos.
Pues es una autoedición, y la tengo ahora mismo, llevaré unos cuantos ahí a la presentación en Vitoria, y el que no pueda ir, pues el mismo título, elmundoesmicasa.com, esa es nuestra página, nuestro blog de todos estos años, y ahí está, ahí hay una sección que es compra el libro, y lo que hago es, pues lo estoy enviando así artesanalmente desde casa.
Muy bien.
A través de internet simplemente, no lo tengo. Para el extranjero sí lo tengo en Paquebote, paquebote.com, pero luego para España, pues
a través de internet.
Lo compran aquí a casa.
Bueno, Laura, pues tenemos que ir acabando la entrevista, y bueno, no te hemos preguntado, quizá hemos hablado de muchísimos sitios y de toda tu experiencia vital viajando, pero no siquiera te hemos preguntado dónde te encontramos en este momento.
Pues en este momento estoy, desde marzo, llegué aquí en marzo a Madrid, a casa de mis padres, y estoy aquí a puntito de irme ya, me voy el 13 de junio otra vez. Vine porque nacía el libro, porque se iba a materializar, y nos materializamos aquí los dos a la vez. Según yo aterrizaba, él ya salía impreso los primeros ejemplares. Y vine para esto, para moverlo, como es una autoedición, pues lanzarlo al mundo y procurarle escaparates.
Claro.
Es a lo que me he dedicado estos meses,
Perfecto.
Está muy bien, la verdad. Nunca esperaba que iba a ser tan, tan bien recibido. Estoy contenta, pero lo que ayer le comentaba a un amigo es que no tiene sentido. Yo me voy ya. Todavía quedan unos cuantos por vender, pero es que no tiene sentido que un libro que he escrito para compartir lo que es un estilo de vida rompa con ese estilo de vida por el hecho de querer terminar de venderlos. Y fue como, mira, yo ya aquí, ¿no? He vendido un mogollón de ellos, estoy compartiendo mucho con la gente, está siendo muy, muy bonito el contar nuestras experiencias y lo que es una vida diferente a lo que aquí se considera normal. Pero ya está. A veces cuando uno lleva tanto fuera ya se siente aquí un poco como un extraterrestre y necesita un poco volver a la normalidad de andar por el mundo para volver a coger fuerzas, ¿no? Entonces
suena bien, la verdad, y seguro que te vemos dentro de poco otra vez subida a la bicicleta. Pero no te puedes marchar sin que te hagamos la última pregunta. Bueno, ya sabes que preguntamos a todos nuestros invitados cuál es su casacachán favorito, porque he entendido como un lugar, una sensación, un momento vivido, bueno, momentos que se vive y que llevan a uno a viajar o que son del pasado ya, pero que se han quedado grabados en el corazón. Cuéntanos, Laura, ¿cuál es tu casacachán favorito?
Yo creo que para mí es una sensación más bien, es cuando encuentras a otra persona, además cuando si es muy exótica es como mucho más todavía intenso, pero a cualquier persona, y hay esa conexión en la mirada en la que te sientes uno al otro, te ves uno al otro. No sé si me explico, pero es esa sensación de mirar a otra persona frente a ti con la que te has encontrado y te estás compartiendo un instante y cómo reconocerte en el otro, cómo sentirle y sentirte. Ese momento entre personas, cuando uno se encuentra realmente, no cuando te ves y hablas y no estás realmente porque estás en otro lugar. Uh-huh. Esas conexiones intensas con gente que hemos tenido son esos momentos en que te late el corazón más fuerte. Uh-huh. Yo me quedo con eso.
Uh-huh. Pues un bonito Casacachán, esos encuentros. Laura, oye, pues ha sido un placer tenerte en las ondas de Casacachán de aquí de Alavedi Irratia. Lo dicho, luego comentaremos, pero mañana a las 8, pues todo el que quiera se puede acercar al DAVE a ver tu proyección y tu charla, y animamos a todos y a todas a que lo hagan. Es que ricasco una vez más y Gabón, y estaremos en contacto, Laura.
Pues eso es, eso, Regatik y Gabón, que vaya muy bien.
Nos vemos mañana. Un saludo.
Hasta luego. Hasta luego. Agur.
Viajar, como todas las drogas, requiere un aumento constante de dosis. Colócate con Casacachán.
Y en la segunda parte del programa pues tendremos la posibilidad de charlar con dos auténticos buscavidas. No sé si son vagabundos o no, pero bueno, intentan moverse con lo menos posible, sin mucha gasolina. Y así es lo que nos cuenta Neil Lisboa. Neil Lisboa es un cantautor brasileño de música popular brasileña que empezó allí por los años 80, y en su primer disco pues nos lo dejaba muy claro: para viajar no cosmos, no necesita no precisa gasolina, que para viajar en el cosmos no se necesita gasolina. Por Ney Lisboa.
Entrei numa roda e me deram uma coisa pra provar. Uma erva galinha esverdeada e gostosa de chupar. E dá barato sim, e dá barato sim, e dá barato sim, eu e tá barato sim, vai bem com tudo, é bom pros rins, e dá barato sim. Entrei numa roda e me deram uma coisa pra provar. Uma erva galhuda esverdeada e gostosa de chupar. E dá barato sim, e dá barato sim, e dá barato sim, eu e tá barato sim, vai bem com tudo, é bom pros rins. E dá barata, xixi, xixi.
chimarrão crioulo, liga como que chimarrão crioulo, melhor com muito gererê. Chimarrão crioulo, liga como que chimarrão crioulo, melhor com muito gererê. E dá barato sim, eu e tá barato sim, vai bem com tudo, é bom pros rim. E dá barato é xixi, chimarrão criololé, liga como que chimarrão criolo, melhor com muito gererê. Chimarrão criololé, lelé, liga como que chimarrão criolo, melhor com muito gererê. Chimarrão crioulo, melhor com muito gererê.
Viajeros, los hay de todo tipo. Algunos cuentan su vida en verso, pero otros muchos pasan por el hospedaje de Casa Cachán y casi tenemos que pedirles el favor de que se acerquen al micrófono a contar su historia. Estos últimos suelen ser viajeros autónomos que van a lo suyo, auténticos buscavidas que sobreviven en el día a día sobre la marcha, o mejor dicho, sobre el viaje. Es el caso de los gachotarras Cristina e Íñigo, que durante sus diversos viajes han ido perfeccionando la técnica de la autogestión en esto de viajar. La representación del háztelo tú mismo en versión viajera. Mochila, tienda de campaña, autostop y hasta donde se llegue. Bueno, que nos lo cuenten ellos, que los tenemos al otro lado del teléfono. Gabón, Cristina, Gabón, Íñigo, un guietor de Casa Cachanera.
Gabón, John, Caixo.
Caixo,
encantado de estar aquí.
Nosotros también de teneros en nuestros micrófonos. Oye, bueno, pues decíamos, ¿no?, en la presentación, a vosotros los dos os tira a moveros por el mundo, pero de una manera autónoma. Pero imaginamos que eso no llegó de la noche a la mañana, así que quizá podemos empezar recordando cómo fueron vuestros primeros inicios en esto del mundo del viaje, cómo fueron vuestros primeros pinitos, cómo recordáis aquello.
Pues sí, la verdad es que fue bastante espontáneo y casual. O sea, no fue algo premeditado, ni veníamos de ninguna escuela de viaje, ni nada. Éramos unos chavales y a falta de un poco de, no sé, de futuro, lo que puedas ver aquí en Bilbao, decidimos ir a Asia, pues sin billete de vuelta, pues para vernos un poco. Tampoco teníamos mucha idea de cómo íbamos a hacer, ni lo que queríamos ver, ni nada. Simplemente nos fuimos para allí. Y allí fue poco a poco gestándose todo, o sea, sobre el camino y eso. Todo eso, el encontronazo con unos chinos, que estábamos en la provincia de Sichuan, y conocimos a unos chinos de la costa este, China, que estaban viajando, unos universitarios, y nos cayeron muy bien. Y nos dijeron, oye, pues nosotros vamos a ir a dedo hasta Shangri-La. Por la de los pueblos tibetanos, y fue como, pues venga, pues vamos todos juntos. O sea, fue un poco así muy sin pensarlo.
¿Tú, Cristina?
Y bueno, allá pues nos enganchó, la verdad.
Os enganchó.
Descubrimos que en China en concreto era más fácil casi hacer dedo que coger un autobús, o sea que ya seguimos con todo. Sí.
En tu caso, Cristina, ¿cómo recuerdas aquellos comienzos, aquel lanzarte a la carretera?
Bueno, pues muy novatos, ¿no? Al final éramos un poco garrulillos. Yo qué sé, empezamos en China, que bueno, estuvimos pues casi todo el año anterior aquí en casa pues ahorrando dinero. Llegamos a China un poquito a ver qué nos encontrábamos y, hombre, pues fue una experiencia de la leche. ¿Qué te voy a decir? Pues ahí fue donde conocimos el autostop, ¿no? Como dice Íñigo. Y pues a partir de ahí pues ya no paramos, ¿no? Y ahí fue cuando luego bajamos a Vietnam y continuamos todo el viaje, ese primer viaje del sudeste asiático, ya todo en autostop, porque sí que nos enganchó. Un poquito más preparados, ¿no? Y ahí nos echamos la harina de campaña, la cazuela, íbamos ya pues un poquito más
preparados.
Pues no sé, íbamos a la aventura, ¿no? Pero también yo que sé, que nos podíamos quedar tirados en un momento dado en cualquier sitio y podíamos, pues bueno, no pasar las zancanutas como ese primer claro. viaje de China, ¿no? De Shangri-La.
Claro, oye, pero corregirme si me equivoco, vosotros os teníais pensado ya viajar un año y de la forma de hacerlo así lo decidisteis entonces sobre la marcha ahí en China.
Sí, eso es. Sí. A nosotros nos...
Dale, Cristina, dale.
Ahora habla Íñigo.
Decidnos.
No, eso, pues que fue... O sea, ya te digo, decidimos ir a Asia... como podríamos haber decidido ir a América, o sea, no fue por un interés especial ni nada premeditado y allí fue, ¿no?, como eso, pues como poco a poco se fue forjando la personalidad del viaje y eso, lo único que sabíamos es que queríamos ir por ahí a la aventura, no sabíamos cuánto tiempo ni nada. Uh-huh. Y el mismo viaje fue el que nos fue dando pautas para ir, pues no sé, ir viendo qué era lo que realmente nos gustaba o qué buscábamos del viaje. O sea, no fue nada...
Uh-huh. Hombre, contabas el encuentro con esos chinos con los que acabasteis haciendo autostop. ¿Fue así? ¿Recorristeis ese trayecto con ellos haciendo autostop todos juntos? Porque no suena así a priori para que... paren los coches, suelen decir que cuanto más gente, peor. En vuestro caso, ¿cómo lo hicisteis?
Sí, pues éramos los... eran tres ellos y nosotros éramos tres también, porque al principio empezamos con una amiga también, pero uh-huh. que estuvo unos meses solo. Y no hubo mucho problema, la verdad. O sea, estuvo guay ir con ellos por el tema de poder hablar con la gente más. Y nos solíamos meter en las bañeras de las pickups, de los camiones. O sea, era... Uh-huh. El viaje que hicimos con ellos fue por el centro de Asia. No había mucho tráfico, pero a nada que pasara un vehículo ya nos apañábamos, siempre paraba. Era muy muy agradecido, la verdad. O sea, no hubo problemas en el sentido como puede haber en otros países, ¿no? De que si eres más gente, pues es más difícil gestionarlo. Era todo muy fácil entre aldeas... con vehículos agrícolas y camiones, o sea, no, el tema del espacio bueno, no era mucho problema.
Bueno, ¿y vuestra...?
Hubo algún trayecto donde tuvimos igual que separarnos, porque claro, éramos seis, y algún trayecto sí que recuerdo que tuvimos que, pues eso, dividirnos y luego quedábamos en el pueblo, pero bueno, o sea, fue algo, ¿no?, del momento de ese trayecto.
¿Y vuestra técnica, Cristina, en qué consistía? ¿Os plantabais y sacabais el dedo, poníais un cartel, esperabais en gasolineras y hablabais con la gente? ¿Cuál era vuestra forma de...?
¿En general en el viaje, dices?
Sí, en general. ¿O fue cambiando y evolucionando a lo largo del viaje?
Pues, hombre, sí, sí fue evolucionando bastante porque, bueno, nosotros siempre intentábamos sobre todo hablar con la gente, ¿no? Para poder llegar, bueno, que nos llevaran a los sitios. Y eso cuando había la opción, ¿no?, de que estábamos en una gasolinera o de que estábamos en el pueblo y o en las ciudades, vamos, y pues y si estábamos pues en medio de la carretera, ahí ya lo de siempre, poner la mochila delante nuestro para que se viera que estábamos viajando y con una sonrisa muy grande y un cartel también, si era grande mejor, donde, bueno, ya pues eso, cuando paraban ya les contábamos un poco lo que estábamos haciendo y confiar un poquito en que nos sacasen del sitio.
¿Y las esperas en general fueron largas? Es decir, ¿os tirasteis horas bajo el sol o era relativamente rápido todo?
¿O bajo la lluvia?
En Asia fue bastante fácil. Así, en general, bastante rápido. Nos cogían, sí. Uh-huh.
Sí, es que también depende, sí. Yo creo, de la idiosincrasia del país, ¿no? Porque hay muchos países que es muy sencillo, hay mucho vehículo... no tienen ningún problema al levantarte, hay otros que ya se complica más la cosa, ¿no? Pero ya por infraestructura, o sea, por ejemplo, en Laos era más difícil, pero por el mero hecho de que no hay prácticamente vehículos privados y la gente igual es más desconfiada en ese sentido, o no sé, o sea, se dan ciertos momentos que igual es más difícil. En general, sudeste asiático y China, muy fácil. son muy... Les gusta, son curiosos y les gusta.
¿Y en general vuestra relación terminaba cuando llegabais a vuestro destino o en más de un caso continuaba más allá y acababais hospedándoos en sus casas?
No, eso yo creo que es lo curioso, que nos enganchó, ¿no?, a esto, porque al final es una manera de abrir la puerta a la gente local y en muchos casos... terminaba, pues eso, en anécdotas, risas y tomando algo o incluso durmiendo en las casas, comiendo, lo que sea. O sea, es al final abrir puertas a gente que de otro modo no se nos haría más difícil, ¿no?
Uh-huh. Oye, y el caso es que, bueno, pues fuisteis bajando por todo el sudeste asiático. ¿Qué año hablamos, Íñigo?
Pues esto fue en... el primer viaje pues sería en 2012, 2013, por ahí. La verdad es que no recuerdo bien. No, 2014, por ahí, más o menos. Hace ya 6 años.
El caso es que ahí ya se fragó una forma de viaje, en vuestro caso, ¿verdad? Y decidisteis que eso, bueno, pues que había que repetirlo. Se nos quedaba entre las preguntas que tenía un poco aquí apuntadas para lanzaros, pues, por curiosidad, la señalítica, ¿no? Comentaba mi compañero, pues que para haceros entender, me imagino que en China no sería lo más fácil, quizá ibais acompañados y teníais algo de ventaja. Y en otros países de Asia, pues no sé, con el tema de la señalítica para no aparecer en Cuenca cuando quieres ir a Cáceres, ¿cómo hacíais?
No, de hecho acabamos muchas veces en Cuenca queriendo ir a Cáceres. Tampoco era algo, es que nos han pasado muchas cosas, entonces...
Cuenta.
Pues eso, no sé, es que muchas cosas, pues eso, de pensar que estamos yendo a un pueblo y acabar en otro, pero da igual, porque al final siempre hay alguien que te abre y igual no esperabas nada de ese pueblo, pero ahí estás. Y lo mismo es, ¿sabes? Tampoco... No sé,
en China nos querían llevar a Lhasa, acuérdate. Nos tuvimos que bajar del coche así un poco más repentino porque el hombre nos llevaba ya camino a Lhasa y no, que no podemos entrar nosotros a Lhasa. Y ahí nos bajamos en medio de la nada, el señor no entendía nada y vuelta para atrás andando.
Bueno, ya veo que y bajar, en algún caso, pues tener que enfrentaros a algún caso de algún autoestopista que ha pasado por estos micrófonos, nos ha contado, bueno, pues algún caso que sí que se las ha visto y deseado, ¿no? Para quitarse de encima. ¿En vuestro caso eso ha pasado o todo han sido buenas experiencias?
En general, muy buenas. O sea, si miras luego todos los vehículos, todos los años que nos han parado y todo, en general... muy bueno. Luego sí que ha habido gente pues que nos ha jodido un poco, pero nada así reseñable, de verdad. O sea, en general yo creo que la gente es más buena de lo que pensamos por nuestros prejuicios. O sea, la gente está muy dada a ayudar, más que a fastidiarnos, vamos.
Claro. Bueno, comentábamos que entonces ese viaje dio paso pues a lo que ya es una forma de... ha sido luego posteriormente una forma vuestra de viajar, ¿no? Haciéndoslo a vuestra manera, de forma autónoma. Y así os lanzasteis a recorrer Europa, ¿eh? Saliendo desde Euskal Herria para llegar, si no mal recuerdo, a Estambul. ¿En qué consistió eso? ¿Cómo seguisteis con el mismo formato, pero ya incluso casi llevándolo a un extremo, ¿no? Al extremo de pues autogestión casi total, ¿o cómo lo hicisteis?
Pues sí, nos lo tomamos como una prueba ya de fuego, yo creo, porque sí que habíamos disfrutado de Asia, del autostop, de acampar generalmente en cualquier sitio, sin problemas, la gente muy amable, ¿no? Y queríamos probar si era algo más global, no solo ese aura de Asia, de la buena vibra, ¿no?, que se respira allí, a ver si en Europa podía llegar a cuajar también eso. Y nos lo tomamos eso, como un viaje muy estricto de poner el viaje al servicio de la gente, o sea, a expensas de la gente. La gente nos iba haciendo el viaje y no buscábamos nada, ningún punto de interés concreto ni nada. Simplemente si estábamos más en un sitio o en otro era por la gente que nos habíamos topado en el camino. Sí, por eso, o sea, nos ha dado el caso que hemos atravesado países rápido porque simplemente nos ha dado la situación como para pues para estar más tiempo, ¿no? Porque la gente igual no nos ha abierto tanto su
las
casa
puertas,
o su, uh-huh, ¿no? su cultura, y otros que ya nos han enganchado y nos han hecho quedarnos allí más de lo debido por lo contrario, ¿no? Porque ves que la gente poco a poco te va conformando un viaje y cada vez es más guapo y más guapo, ¿no?
Y, Cristina, ¿en este viaje salisteis desde casa?
Sí, bueno, salimos desde Irún y ahí fue donde empezó la aventura.
¿Y quién fue la primera persona que os paró? ¿Os costó mucho salir de casa?
Pues no te creas, íbamos bastante nerviosos y bueno, pues ahí vimos que el viaje era posible, ¿no? Creo que no esperamos, vamos, ni 5 minutos en el primer coche que nos paró, que era una chica joven, ahí nos sacó de la frontera y, bueno, la cosa es así que la segunda noche estábamos durmiendo, nos invitó una familia a dormir con ellos en su casa y, bueno, pues allá fue cuando dijimos, bueno, esto es posible, ¿no? Ajá. Estamos con una familia que, ya... Fue la leche, ¿no? Y ahí ya nos armamos de ganas, bueno, que ya las teníamos, pero bueno, de continuar y seguir pasando esas penurias, porque al final fue un viaje bastante durillo, ¿no? Ajá. Que era, pues eso, todo con la tienda de campaña o durmiendo en casa de la gente, en autostop, y ahí fue bastante más duro, igual que el de sudeste, ¿no? Que al final ya fue como más fácil ese viaje, este fue... bueno, más estricto en ese sentido.
Uh-huh. ¿Exactamente a qué te refieres? Igual porque fue más difícil llevarlo a ese extremo en algunas zonas o por qué motivos.
Sí, bueno, más tiempos de espera, sí, no sé, también salimos en un marzo, hacía bastante fresco y bueno, pues más
sí,
en cuestión del clima, pues bueno, más adverso, ¿no?
Ya. Íñigo, seguro que tenéis ranking de zonas o países en los que, bueno, pues se podía, los, como decías, los teníais que pasar más rápido porque no os daban pie a parar y a, pues bueno, pues a entablar relación con la gente y para quedaros o otros países seguro que igual, pues eso, os habéis quedado más. ¿Qué rankings? ¿Podemos poner nombres a lo
sí,
que os habéis...
a grandes rasgos... Yo te diría, o sea, donde mejor nos ha ido y mejor nos han tratado y hemos estado es en Albania, en Bosnia, sobre todo. Allá donde vivían albanos, porque no solo es Albania, es Macedonia, es Montenegro, Kosovo, todo donde había albanos era todo mucho más fácil. Y Bosnia también, tiene un carácter especial que nos permitió estar allí muy bien. Luego otros, como yo que sé, en Bulgaria... Estuvimos un día y medio durmiendo en un área de servicio en la autopista, no nos sacaba nadie, estábamos a las puertas de Estambul ya y no había Dios que nos sacara de allí, estábamos ahí, teníamos que tomar los cafés ahí en la gasolinera y esperar, y ahí estuvimos un día y medio metidos.
Uh-huh.
O sea, también esos, o sea, los sitios malos también.
Sí, también hay que comentarlos. La tienda de campaña, normalmente, ¿cómo hacéis para plantarla? ¿Siempre es bajo invitación o buscando, o en algunos casos, bueno, pues escondidejos?
La verdad es que hemos hecho de todo, porque tanto la hemos puesto de estrangis en sitios que llegamos a la noche, en cualquier sitio, en asfalto, hierba, lo que sea, o eso, hablar con la gente y poder ponerla en un terreno, en una casa, lo que se dé. Lo que está claro es que es una llave muy buena para llegar a un pueblo y intentar explicarles, ¿no?, que queremos dormir en la tienda de campaña, tal.
Uh-huh.
Y que te digan cómo vas a dormir ahí, hijo, ven a casa, ¿sabes?, no te preocupes. Y eso, o sea, siempre ha sido una llave también, otra, como el autostop, la tienda siempre ha sido otra llave para poder romper esa barrera, ¿no?
Uh-huh. Claro.
Sí.
Bueno, hablabas de Albania, ¿no? Creo que fue uno de los hitos de ese viaje, ¿no?, de los que te os marcaron... Es dejar muy, muy buen sabor de boca. No tenemos muchos viajeros albaneses por Casa Kachan. Quizás nos puedes comentar algo de Albania que os llamó la atención.
Pues primero, resaltar que todo el camino que hicimos ya desde Eslovenia hacia abajo, a cualquiera que le comentábamos que queríamos ir a Albania, Kosovo, nos decía que estábamos locos. que nos iban a matar, que eran unos macarras, que no se podía tratar con ellos y todo. O sea, ya entramos al país con una predisposición un poco, estábamos un poco alerta, ¿no? Uh-huh. Y justo lo contrario, o sea, nada más entrar ya estábamos comprando fruta con un tío, hablando con el otro, tomando café, o sea, no, o sea, fue muy fácil. Desde que entramos ya la gente, eso, era capaz de cogernos con el coche un kilómetro solo para parar y tomar un café y presentarnos a sus amigos. O sea, no era, sí, o sea, dentro de, yo creo, de los baremos estos de hospitalidad o de facilidad de hacer un viaje así, uh-huh, Albania está más al nivel asiático que al europeo. Uh-huh. O sea, se va a otro nivel, sí.
Oye, bueno, pues saliendo un poco ya de Europa, volvisteis a repetir en un tercer viaje, bueno, pues ya más cercano en el tiempo, que en el que, bueno, pues, recorristeis India y Nepal. Bueno, ese tercer proyecto, ¿cómo lo abordasteis? ¿Cómo fue?
Bueno, ese viaje fue más dirigido a Nepal, sí, sobre todo a hacer montaña. Teníamos ganas de, pues eso, de hacer un trekking y así. Y bueno, todo lo que pudimos también lo hicimos en autostop, pero al final, pues Nepal, casi la gente pues no tiene vehículos privados, la mayoría de la gente. Entonces, uh-huh, pues sobre todo Nepal fue andar y andar. Uh-huh. Y luego en la India sí que pudimos probar el autostop. Uh-huh. Y ahí, pues bueno, descubrimos pues también que se daba de cine, ¿no?
Sí, porque de pronto suena como en la India, pues un deporte de algo de alto riesgo, ¿no? De hacer autostop, sobre todo pues por Rajasthan o algunas de esas provincias. No sé por qué zonas os movisteis vosotros.
Bueno, nosotros pasamos
Himachal Pradesh y Ladakh. Uh-huh. Sí. O sea, lo que es a dedo, así fue, uh-huh, fue lo más intenso, sí.
¿Y qué tal con los
Pero
indios?
No, aparentemente sí que parecía un poco locura y al revés. O sea, también los indios demostraron en eso que eran unos cracks. Uh-huh. O sea, paraban muy fácil, nos intentaban ayudar, eran muy curiosos y la barrera esa fina que nos separaba, o sea, se rompía rápido. Ya querían presentarnos a sus colegas y todo, igual que en todos lados. O sea, en eso yo creo que es bastante más global de lo que pensamos, el uh-huh rollo. O sea, después puede haber más medios o tal, pero uh-huh, pero en general responde la gente muy bien.
Uh-huh. Y también en cuanto a hospitalidad, quiero decir que, como decíamos antes, que aparte de los desplazamientos, la gente pues incluso ya pues se animaba a entablar relación con vosotros y abriros las puertas de sus casas.
Sí, completamente. De hecho, en India yo creo una de las familias que tenemos por ahí es Himachal Pradesh, o sea, uh-huh, que nos acogieron en su casa y, uh-huh, y no nos dejaban irnos y estábamos ahí agasajados todo el día, que no uh-huh, que llega hasta ser abrumador, ¿no? O sea, que ya no pasas un día, dos, tres, cuatro y dices, joder, que estoy aquí en tu casa, que no, pero no, ahí nos querían tener y nos siguen escribiendo todo el rato que volvamos, que uh-huh, ahí tenemos la familia, vamos. Curioso.
Eso ahí se queda.
Igual de las situaciones más intensas en ese sentido las hemos tenido en India, ¿no?
Ajá. Digo, curioso.
Sí que el primer contacto con ellos es más duro, los indios son como son muy rudos y muy... Pero luego, una vez rompes esa barrera, o sea, funciona muy bien. Y entienden muy bien el concepto de autostop, ellos también lo hacen. Ajá. O sea, no es que sea algo así como nosotros, extraño, pero sí que ajá utilizan en los pueblos... Pues no, un poco de uh-huh, con señales para montarse en camiones o tal y no tener que ir andando a los pueblos, ¿no?
Uh-huh. En algún caso, bueno, Cristina, creo que por la zona de Ladakh pues coincidió con el Día de la Independencia y las cosas se complicaron un poco. ¿Cómo fue aquella experiencia? En Cachemira.
Ya para empezar, llegar de la carretera que hicimos de Manali a Leh, eso fue una locura. Nos metimos en un camión que llevaba no sé cuántas toneladas de cemento y un trayecto que lo haces en un día y medio, dos días, nosotros tardamos como tres días y medio. O sea, íbamos rechugados ahí en la cabina y luego, pues bueno, llegamos a Leh, estuvimos por ahí y ya fue cuando nos íbamos a poner camino a Cachemira. Y ahí fue cuando nos enteramos que, bueno, que coincidía justo el Día de la Independencia de la India, y justo el día antes, el día de la independencia de Pakistán. Y bueno, pues todo el, decidimos no hacerlo porque, bueno, principalmente queríamos hacer un autostop y había muchísimos checkpoints. Cada 3 kilómetros nos teníamos que bajar, explicar qué hacíamos. Y bueno, pues ahí fue cuando dijimos, bueno, no es buena idea esto.
Y ahora que comentar los checkpoints, cuando tenéis que cruzar fronteras o en un checkpoint, ¿entienden fácil lo de que vienes viajando en autostop? Porque no creo que sea muy normal que te vean bajar de un camión lleno de cemento, creo que habías dicho, ¿no?
La verdad es que no. Normalmente no. O sea, no lo entienden, no saben, no, y bueno, luego ya, o sea, te haces ver que no pasa nada. Eso es, la verdad es que en concreto en Europa sí que hemos tenido algún problemilla con fronteras, porque tanto la gente como los policías no confiaban, aunque lo conocieran, no confiaban mucho, y eso, sí que nos han dicho que qué hacemos, que por qué pasamos andando la frontera, qué hace ese coche esperándonos, cualquier cosa de esas, pero bueno, no más allá de eso. Sí que es verdad que intentamos cruzar de Kosovo a Serbia, y no nos permitieron, que eso es un dato al final que la gente igual también... O sea, porque si tienes el pasaporte sellado, la entrada a Kosovo, ellos no lo reconocen como país. Y entonces dicen que has entrado ilegalmente en Serbia y que no vas a cruzar esa frontera. Entonces nos tuvimos que volver para Macedonia. Y sí.
Y bueno, en todos estos viajes que habéis hecho, pues y moviéndoos de la forma que os habéis movido, será innumerable la cantidad de personas y de gentes con las que os habéis relacionado. Me imagino que tendréis anécdotas de todo tipo, situaciones que habéis vivido o casas en las que habéis acabado, no sé, igual lo recordáis a algunas de las más así que os han quedado grabadas.
Pues sí, la verdad. Cristina te puede contar muchas, creo. Oh, vaya, yo no sé, ahora mismo me pillas ahí.
Quizá habrá casas en las que habéis reparado que es, pues, o que tendréis ahí muy, pues comentabais antes, ¿no? La de en la India, o no sé si tendréis, bueno, pues eso, algunos casos que os habéis destornillado de risa.
Mira,
por ejemplo, en Vietnam nos quedamos a dormir bueno, al final acabamos durmiendo en casa de una pareja de allí de vietnamitas y bueno, por ejemplo, esto fue muy gracioso porque no nos dejaban dormir juntos y tampoco querían que durmiésemos la tienda de campaña fuera. Y bueno, a mí la señora me obligó a dormir en su cama con ella y bueno, Íñigo tuvo que dormir con el compañero, con el marido, lo que fuese, y su hijo ahí en el pajar. Y bueno, eso fue muy gracioso, ¿no? Y yo, la señora conmigo, acurrucándome con el frío que hacía, que además nos pilló nevando Vietnam, que eso fue una, bueno, fue una odisea de la leche. Y yo con eso, vamos, se me ha quedado grabado de por vida la noche que pasé ahí acurrucada.
¿Y averías?
Sí, ¿Habéis
tenido averías también? O...
Sí, Íñigo, ibas a contar tú alguna otra.
No, eso que en Vietnam, que es muy importante, que ha sido un cúmulo de aventurillas también lo de la tienda de campaña, que igual es el único país donde no sé qué les pasa, pero lo de la tienda de campaña no lo entienden. Ajá. Y era cada noche era una aventura. Cada vez que poníamos la tienda de campaña aparecía todo el pueblo, nos decían que nos fuéramos de allí, que no, pues, ¿sabes? Intentaban explicarnos que no podíamos hacer eso, llamaban a la policía, o sea, siempre era así, hasta el punto que ya le cogimos el gusto, ya andábamos poniendo la tienda de campaña en cualquier sitio medio escondido, le llamábamos a hacer el Charlie eso, porque éramos como, no sé cómo explicarlo, era como americanos ahí perdidos en la guerra y intentando evitar que los vietnamitas viniesen, porque eso, una vez nos encerraron en una habitación los policías, nos cogieron los pasaportes, nos pedían dinero, y cogió Cristina los pasaportes, fue como, venga chavales, que nos vamos de aquí. Ahí nos fuimos, como sea, con todo el pueblo detrás, haciendo romería, vamos. Y...
Bueno, anécdotas mil, y comentaba a mi compañero, averías también mil.
Averías,
Sí, pues que aunque pues el coche o el camión en el que os desplazáis no es vuestro, si sufre una avería, pues también igual os ha tenido que tocar mancharos las manos de grasa para ayudarle a cambiar la rueda o...
Sí, claro, joder, también.
Claro, que es algo que parece que no es nuestro el coche, pero aún así las averías, pues seguro que se han dado.
Sí, sí, sí.
Joder, en la India había cada dos por tres derrumbamientos y, bueno, eso era una odisea, porque, bueno... se forman unos atascos increíbles, ¿no? Que igual hasta que bueno, un derrumbamiento o que el camión de adelante hay que cambiar la rueda, pues es que de repente ves que hay un atasco, hay un embudo ahí, que no hay manera de salir. Una vez que se ha solucionado el problema, igual tardas otras 5 horas en continuar camino. Y averías unas cuantas. Luego también cogimos moto, sí, en uno de los viajes... Y andábamos, yo creo que día sí, día también, parando en los talleres para cambiar la rueda, el motor o todo lo que lo que hubiese que cambiar, ¿no? O sea, averías
muchísimo. Sí, pero así yo creo que en Asia también son bastante autosuficientes en ese sentido y muchas veces hemos tenido que echar el infiernillo y hemos tenido que cocinar, dormir, cenar, lo que sea. Todo, y ellos también
y
están cuidados a eso, o sea, están preparados para todo, entonces sí, o sea, nunca es un problema, vamos, claro, van a ello.
Claro, claro. Oye, bueno, ¿qué tenéis en mente? Ya tenemos que ir acabando la entrevista, pero seguro que, bueno, os tenéis por ahí pensado, quizá os gustaría a futuro volver a repetir alguna experiencia de estas. Cristina, tú misma.
Pues sí, viajar siempre es algo que nos motiva muchísimo, ¿no? Ahora mismo todavía no tenemos, bueno, sí que nos gustaría volver a Nepal, ¿no? Igual a lo mejor este año a finales, pero bueno, no hay nada escrito. También Irán, nos gustaría muchísimo conocer Irán. No sé, muchísimos sitios todavía pendientes, pero nada sobre el papel. Así que, bueno, sobre la marcha.
Bueno, ya iréis proyectando y ya vendréis de nuevo a contárnoslo, seguro. Pero tenemos que haceros, antes de acabar y de que os marchéis, la pregunta que les hacemos a todos los invitados, que es que nos contéis, bueno, ¿cuál es vuestro Casacachán particular favorito, entendido este, pues bueno, como un momento... una sensación o un lugar, una sensación vivida o experiencia que se os haya quedado grabada en el corazón a lo largo de estos viajes o que tenéis o que os motiva o que os se ha quedado en el pasado pero que siempre recordáis, no sé, alguna en especial, algún Casacachán favorito?
Pues yo la verdad es que mira que... O sea, lo he pensado, ¿eh? Y digo, joder, pues qué difícil quedarse con algo concreto, ¿no? Un lugar, con un pueblo, con lo que sea. Y por justicia tendría también que elegir al pueblo albano otra vez por la cercanía que tenemos, ¿no? Desde Euskal Herria al final están allí y están cerca. Y la ignorancia por nuestra parte, ¿no? Porque eso, la hospitalidad que hemos recibido allí no es comparable a nada igual en Europa. Y es una cultura con mucho carácter, con costumbres muy muy antiguas, originales y muy arraigada en ellos, ¿no? Y aparte que está muy abierta a quien quiera empaparse de ella, que vaya allí, porque es que es súper sencillo conocerlos y que te conozcan. Muy curiosos y eso. Y aparte también esto, pues, cabe destacar que el puerto de Bilbao ahora mismo es uno de los lugares donde que utilizan, como cerraron el paso de Calais,
curioso,
con militares y policías para toda la gente que quería ir a Reino Unido, el puerto de Bilbao se está convirtiendo en un lugar, ¿no?, de paso para llegar a las islas para esta gente albana y que viene de los Balcanes. Y el trato que les están dando no es, yo creo, es totalmente contrario al que se podría esperar de ellos, ¿no?
Ya. Es un curioso dato. Y en tu caso, Cristina, ¿cuál es brevemente el Casacachán tuyo favorito?
Pues, bueno, yo igual me quedaría con la comunidad Sikh, que hemos conocido más a fondo en este
India.
Último viaje a la India. Bueno, es una cultura pues que nos ha permitido pues, encontrar ese oasis, ¿no?, de paz en una India tan caótica. Pues.
Claro. Sí, sí, son gente muy jatorra, los Sikhs. Nada, pues un bonito Casacachán a dejarnos el pelo largo y a portar daga, como ellos. Bueno, Cristina, Íñigo, ya ha sido un placer, pero se nos echa el tiempo encima y el programa pues tenemos que finalizarlo. Es que ricasco por atendernos y esperamos que en algún otro momento os podáis pasar por aquí.
Por lo de la que estuvieron juzgando a un compañero vuestro.
Es que ricasco.
La ley Mordaza y ajá. Habéis ganado y eso es una victoria para todos nosotros.
Ay. Es que ricasco, Íñigo. Seguimos en las ondas. Bueno, pues lo dicho, vale. Estaremos en contacto.
Vale.
Un saludo.
Vale.
Agur.
Es que ricasco. Agur. 1999,
se lleva. Casa Cachán. Mucho sol y mucho mar.
El recuerdo de este sol y de este mar.
Tenemos unos cuantos apuntes de agenda, todos relacionados con la 18ª Semana de la Bicicleta, que comienza esta semana y que, como sabéis, se viene celebrando todos los años. Esta noche está en el Centro Cívico Aldave Lorenzo Rojo, que ya entrevistamos la semana pasada. Pero mañana también tendréis a una de las invitadas que hemos tenido hoy aquí, a Laura Martínez, con la proyección El Mundo es mi casa. Como digo, será mañana miércoles a las 7 de la tarde en el Centro Cívico Judimendi.
Y también dentro de la 18ª Semana de la Bicicleta, pues mañana miércoles 29 de mayo a las 8 en el Centro Cívico Aldave, la charla Historia de Mujeres en BTT por el colectivo Ela Bikes de aquí de Vitoria-Gasteiz.
Corregimos una pequeña errata que os comentaba antes, que la charla de mañana de Laura Martínez, El Mundo es mi casa, es en el Centro Cívico Judimendi, y no sé si es en el Centro Cívico Aldave a las 8 de la tarde. Y otra charla que también podréis acercaros a escuchar es la titulada El Centro de Distribución Última Milla en Bici, a cargo de Dani Ruiz y Fermín Echarte. Esa será el jueves a las 7 y media, en este caso en el Centro Cívico El Campillo.
Y también el mismo jueves, 30 de mayo, esta vez en el Centro Cívico de Salburua y a las 7 y media, dentro de las jornadas de las bicicletas, pues otra charla titulada esta vez Las nuevas tecnologías aplicadas a la bicicleta a cargo de Carlos Mazón. Y también el propio Carlos Mazón, al día siguiente, el viernes 31 de mayo, en el Centro Cívico Aldave a las 7 y media, pues nos dará otra charla. Esta vez se titula Ultra Cycling y, lo dicho, nos la dará Carlos Mazón.
Y vamos acabando con los apuntes de agenda. Y bueno, el viernes, dentro de esta semana, de esta 18ª Semana de la Bicicleta, pues estará José Luis García Guinar con la proyección Rutas del Silencio. Esto va a ser una proyección muy especial porque se ha preparado en colaboración con Araba Cogorra, que será con traducción del lenguaje de signos, dado que José Luis García Guinar pues es un viajero, con sordera.
será y que ofrecerá una bonita charla el viernes 31 de mayo, este viernes a las 8 en el Centro Cívico Aldave, y a quien nos adelantamos que podremos disfrutar de una entrevista con él que esperamos poder llevar a cabo y ofreceros en próximas semanas.
Y ya la semana que viene, el próximo martes 4 de junio a las 7 y media, un poquito antes de que salgamos a antena aquí en Casa Cachán en Alavedí, pues tendremos otra charla, esta vez a cargo de Suriñe Carreño y Amaya Martiova, que es Sea Cycling, Salud sobre la Bicicleta, que se celebrará en el Centro Cívico de Zabalgana, lo dicho, el próximo martes 4 de junio a las 7 y media de la tarde.
Y al margen de estas proyecciones, bueno, también hay un sinfín de talleres y de charlas y actividades también para los más pequeños. Una de ellas, por mencionar, es la de Decora tu casco y tu timbre, que está dirigida a mayores de 4 años y que se llevará a cabo mañana miércoles a la de 6 a 7 y media en el Centro Cívico del Campillo. Pero como digo, pues hay un montón de actividades y os animamos a acercaros a los centros cívicos para ver el programa completo. Amigas, pues esto ha sido todo por esta noche. Se acercan las 11 y tenemos que ir acabando para dar paso a nuestros compañeros de Mar de Fueguitos. Comentaros que tenemos un montón de podcasts ya subidos. Bueno, hemos pegado un acelerón y los podéis ir descargando de la página web de Alavedí o de iVoox mismo. También recordaros que nos podéis seguir en Facebook y, bueno, pues que el programa de esta noche se repite el domingo a las 11:30. Lo dicho, Gabón, Raúl, Gabón, compañeras, nos vemos el próximo martes. Gabón. Nos oímos el próximo martes.
Gabón.
Money, I mean, my.